Agustín, buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buenos días, Román.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Decime una cosa, para darle un contexto aún más operacional a la nota. ¿Ustedes con cuánta gente hablan, Agustín?
La encuesta se trabaja con 5.700 hogares, aproximadamente 17.000 personas a nivel urbano nacional, en las principales ciudades del país y un grupo de ciudades intermedias que también son incorporadas a la muestra.
Y a esa población, ¿vos le haces esta pregunta de las 8 categorías?
No, le hacemos un set mucho, incluso más amplio, porque dentro del marco conceptual que nosotros tenemos existen dimensiones materiales básicas o de derechos básicos, pero también hay necesidades de florecimiento humano, así lo llamamos, ¿no? Entonces, todas estas categorías que vos mencionaste remiten efectivamente indicadores de lo que pasan a ser ahora las nuevas definiciones de pobreza en términos de privaciones injustas o privaciones que violentan derechos sociales fundamentales.
Y Agustín, ¿este es un modelo que se aplica en todo el mundo o es una categorización que hiciste vos a partir de lo que conocés de ese mundo?
No, se viene trabajando en esta línea tanto a nivel internacional, se conoce como método OFI, que es un método que viene desarrollando un departamento en Oxford de iniciativas por el desarrollo humano y contra la pobreza. El método OFI que se ha difundido bastante y que incluso hay pobrezas oficiales como las de Chile y la de Colombia que lo utilizan. Y luego también hay métodos como el de Coneval, el de la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Sociales de México. Bueno, los gobiernos van introduciendo, sobre todo en países en desarrollo, van introduciendo indicadores más profundos que calan más allá del ingreso, que tratan de examinar carencias fundamentales del desarrollo humano en estas sociedades, con el objetivo de monitorearlas, visibilizarlas y, por lo tanto, emprender políticas que apunten justamente a un desarrollo más integral.
Ahora, y en el contexto de que hablamos, o sea, yo hacía referencia, mejor dicho, a seguridad alimentaria, cobertura de salud, servicios básicos de agua corriente, etcétera. ¿Hay alguna categoría que, comparando tu última medición con esta, se complicó, se profundizó el deterioro o no?
De hecho, nosotros el muestreo, como vos sabés, lo hacemos todos los años. Sí. Entonces, los indicadores de estos y de otras dimensiones los venimos haciendo del año 2010. Así que uno permite hacer la comparación en términos históricos de lo que ha ocurrido desde el 2010 a la fecha. Entonces, y de 2010 a la fecha hay cosas que han mejorado, otras que se han mantenido y otras que se han empeorado. Incluso también cuando uno analiza, el último periodo también ha tenido indicadores. Yo para darte, un componente vinculado a la inseguridad alimentaria que afecta hoy por hoy a 12,5% de los hogares, que constituyen 15% de la población. Sí. Bueno, tenemos una situación de empeoramiento de los últimos cuatro años, ¿no? Después de que había caído en el 2011 a 11%, ¿ya? O sea, ahí se subió un poquito, ¿no? 11% de hogares, teníamos 13% de población, ahora tenemos 15%.
¿Eso es por el costo de la canasta que está empeorando?
Acá se está midiendo un poco el factor económico, pero no es solamente el indicador es mucho mejor que el del ingreso directo, porque el ingreso compara ingresos contra una canasta teórica, pero no quiere decir que la gente con esa plata vaya y compre justamente los alimentos que necesita, porque con eso tiene que vestirse, tiene que cocinar, y por tanto tiene que hacer otros gastos, tiene que invertir en su propio trabajo, muchas veces comprando los insumos que necesita para hacer las changas o los trabajos eventuales. El tema salud es otro tema que llama la atención, de que se mantiene en un 29% de 26% de hogares que tuvieron que hacer recortes de salud por razones económicas, y esto se mantiene sin tener cobertura social, es decir, solo recurriendo al hospital público.
Para ahí me metiste dos categorías. Vos tenés una categoría que sobre base 126% tuvieron que recortar el sistema de salud porque no llegan, y a su vez tenés un porcentaje que siempre van al hospital público.
Sí, 29% de los hogares asiste al hospital público.
Y eso no, no me preocuparía que vayan al hospital público si el hospital público mejora. Me preocupa si van al hospital público cuando tienen otra chance.
Por eso, y dentro, es decir, dentro del 29%, el 26% no sufrió adecuada atención o no pudo cubrir el médico o no pudo cubrir el medicamento.
O sea, uno sobre cuatro no lo atendieron bien en el hospital público.
No, de los cuatro de los casi, del 28,9
sí.
y 6,5, casi el 100%,
sí.
tuvo problemas de atención.
Ah.
¿Bien?
Wow.
Es decir, entonces, a ver, y otras dimensiones en ese sentido hablan de mejoras. Hubo, por ejemplo, en conexión de red de agua corriente, de 14 a 11% en estos últimos 7 años, ¿no?
Uh-huh.
En términos de hogares. También el tratamiento de aguas servidas, ya sea por cloaca o a través de cámara séptica,
sí.
como déficit a nivel urbano pasó de 24 a 17. Vemos que hay mejoras, ¿no?
Sí.
En materia de hacinamiento, bueno, el 8% de los hogares viven en situación de hacinamiento y ahí no hubo mejoras, y el 13% de hogares viven en viviendas precarias y mantiene un 12%. No tiene baño o con descarga de agua un 9% de los hogares, y esto bajó a 7,6, casi apenas un punto.
O sea, el 7,6% de los argentinos no tiene baño con descarga.
Exacto.
No tiene sanitario.
No tiene, en la Argentina.
Sí, a nivel...
En el siglo XXI.
El siglo XXI, exactamente. Y bueno, y un 12% tiene una vivienda precaria, chapa, cartón, laminados, ¿no?
¿Eso te baja o no? ¿O sube? ¿Cómo está ahí?
No, bajó un punto del año 2010, de 13,1 a 11,8% de hogares. Eso afecta en población, de 15% de la población a 14% de la población,
sí.
un punto. Donde hubo mayor mejora tuvieron que ver con los servicios públicos, conexión de red agua corriente, tratamiento de cloacas sí. y ese tipo.
Ahora, y déjame que te haga una última pregunta, dos en realidad. La primera es, ¿el informe ya está colgado en las redes?
No, sale hoy a la tarde, sale hoy a mediodía.
Ah, y digamos, y vos me das permiso para que yo mañana lo suba a todos lados.
Sí, como quieras.
O sea, es público, digamos.
Sí. Y bueno, espera, déjame darte dos datos que no
sí.
son menos importantes, rápido. Pero...
No, rápido no, dámelo, me importa un montón.
El tema es después que tenemos tomemos en cuenta esto, un 30-31% de hogares, y eso no tuvo cambio desde el año 2010 a la fecha,
sí.
no hubo variación significativa estadísticamente, 31 de cada 3 hogares argentinos que padece, tiene algún niño, adolescente o joven que no ha terminado el secundario o que no asiste a la escuela.
Qué va.
Entonces, el 30% de los hogares hay déficit escolar, ¿no? Algún tipo de déficit escolar. Y después tenés que el 27%, y tampoco tuvo cambios, ningún cambio en estos años, que el 27% de los hogares, 25% de los hogares, perdón, está en situación de no tener ningún vínculo con la seguridad social. Es decir, no tiene un trabajo formal, ya sea asalariado o no asalariado, ni un jubilado o pensionado. Entonces, si uno de cada 4 hogares en Argentina en realidad está viviendo de una economía en negro, de unas actividades de changas y de programas sociales, ¿no?
Increíble. Ahora, tengo una última pregunta que sería así. Con todos estos años que has trabajado y que haces una tira tan prolija como esta, ¿encontrás una respuesta a por qué no cambia?
Bien, sí.
Bueno, necesito una respuesta estructural, o sea, ¿por qué no cambia?
Porque parte del documento te apunta en este sentido a que, bueno, esto es un dato más, son datos que iluminan una realidad que más o menos conocemos, aunque las cifras a veces no se negaban mucho tiempo o no se tienen.
Sí.
El Estado convoca a pensar una pobreza cero, erradicar la pobreza, objetivo por demás loable. Tenemos solo un indicador oficial de pobreza, que es pobreza por ingresos, que lo hemos recuperado a través del INDEC, pero todavía no sabemos ni definir qué es esto de pobreza, ¿bien? No hay una definición, no hay un acuerdo político acerca de qué, pobreza cero, bueno, ¿qué? ¿Qué significa pobreza cero, no?
Y corregir toda la variable que tenés en tu informe.
Sí, exactamente, bueno, por eso. Aunque nosotros no creemos que deban ser necesariamente estas, pero básicamente lo que...
Está bien, pero digamos, cuando no había INDEC, todos íbamos a mirarte a vos.
Bien, bueno, pues,
bueno, entonces reconozcamos eso. Los tipos te ponen esta categoría, arreglame esta categoría.
Bueno, por eso. Entonces, en esta línea, tenemos el diagnóstico. Bueno, encontremos las causas, ataquemos justamente esas causas como para que no se siga reproduciendo el problema y tratemos de ir reduciendo este fenómeno en términos estructurales e históricos. Es decir, pero en principio detengamos las causas que producen esto.
Sí.
Bueno, entonces, todo esto es relativamente fácil pero obviamente requiere...
Bueno, ahí voy a... Te meto una pregunta más. ¿Necesitas una formación intelectual determinada para que los gobernantes de cada provincia entiendan de qué estamos hablando y cómo erradicarlo?
Bueno,
¿o los tipos lo saben y por eso siguen siendo gobernadores de las provincias?
Este país es tema que te picadora de carne muy particular. Pero bueno, a ver, mira, yo te digo, te doy las dos líneas de explicación.
Sí.
Sin duda, obviamente, requiere de dirigencias políticas, económicas y sociales que tengan una mirada más estratégica del país, ¿no?
Pero capaz los tipos la tienen y no quieren cambiarlo.
No, yo creo que no, están viviendo el día a día. El empresario, o vive el día a día, o la estrategia empresarial, o el dirigente social trata de sobrevivir como puede, y el dirigente político trata de escalar como es su estrategia. Entonces, ahora, detrás de eso requiere una sociedad que demande, para que los agentes o las dirigencias se pongan las pilas. Ahora, cuando demandan, ¿qué hace el Estado? Bueno, yo te diría que las soluciones son estructurales, pero por otra parte no... alguna vez lo hablamos, es decir, acá se requiere que hay dos grandes motores que hacen que baje estos indicadores de pobreza. Uno es las políticas públicas vinculadas al desarrollo de hábitats humanos vivibles, con fuerte inversión en infraestructura social, educativa y de salud. Bien, entonces este es un componente que se vino haciendo, pero que se hizo haciendo inestablemente. El gobierno este lo ha puesto en agenda, es parte de del desafío. Bueno, esto tiene que durar 5 o 6 años, pero como planes Belgrano habría que multiplicar los planes Belgrano y efectivamente llevarlos adelante. Esta sería una de las líneas.
Sí.
La otra línea es lo que ocurre en el mercado. Y lo que ocurre en el mercado, que obviamente no son los programas sociales, que te transfieren plata básicamente para que no caigas en la hambruna o en la indigencia. Sí. Pero es decir, lo que ocurre en el mercado de trabajo significa que tiene que haber inversión y crecimiento. Ahora, la inversión y crecimiento en el mundo hoy no viene de las grandes empresas. Viene de las grandes empresas, viene a invertir, efectivamente, mineras, agroindustria, siderúrgica. Pero contratan mano de obra efectivamente calificada y no van a contratar a un tercio de la sociedad argentina que está en situación de trabajo indigente o trabajo precario. Bien, es decir, no va a derramar sobre esa población que justamente es pobre, no porque no trabaja, sino porque trabaja en malos trabajos. Entonces, lo que se requiere en países como estos son desarrollar la pequeña y mediana empresa, multiplicar la pequeña empresa. Fomentar, no microemprendedores prototípicos, sino multiplicar como políticas a gran escala que florezcan y se fortalezcan y las que existen se amplíen, pequeñas y medianas empresas que hoy por hoy contratan el 40% de la mano de obra del país. ¿Bien?
Okay.
Entonces, eso significa crecimiento. También para eso, obviamente, esas pequeñas empresas requieren de mercado interno. Porque no, el salto hacia la competencia internacional no es una tarea.
Pero perdóname, para, ahora me metiste en un problema tremendo, porque mercado interno, consumo no hay, y los créditos por Olevac están en 25%.
Bueno, entonces ese es el problema que tenemos. Es decir, podremos esperar inversiones que las necesitamos, ojalá vengan y vengan, llevan inversiones, efectivamente, pero necesitamos algo más que inversiones estratégicas, necesitamos políticas de desarrollo.
O sea, no tengo un futuro mejor hacia adelante.
No lo vemos, pero puede ser que venga, lo que requiere.
Claro, escuchame una cosa, Agustín, nosotros estamos esperando al Mesías hace 5.776 años, hermano.
Hay que seguir esperando y luchando para que venga. Okay. Sí creo que de todas maneras este tipo de políticas para ese resulta complicado, pero no resulta imposible, sobre todo si pensamos que del otro lado del escenario lo que tenemos es aceptar que hay un tercio de la sociedad argentina afuera. Es decir, y en todo caso seguir manteniendo los programas sociales para que esa sociedad no desborde, ¿no? No habría otras chances. La alternativa a eso es pensar en política de desarrollo regional, política de desarrollo local, usar la capacidad emprendedora que tiene la sociedad argentina para lanzarse a justamente multiplicar empleos en pequeñas y medianas empresas, en nuevas líneas de servicio, fomentar ese tipo de actividad, obviamente, pero eso se requiere en un contexto, bueno, de baja inflación, que es lo que se está buscando, pero también de movimiento interno, de demanda interna.
Clarísimo.
Se requiere consumo, se requiere que la gente tenga... No consumo que medioambientalmente sea degradante, ¿bien? Es decir, se requieren políticas inteligentes que incentiven líneas de consumo creativos, líneas de servicios. Imagínate la cantidad de chicos que necesitan de apoyo escolar o la cantidad de chicos que necesitan de recreación deportiva en los barrios. Bueno, ahí hay una actividad de servicio para que florezca, la actividad deportiva, para que los mayores hagan gimnasia, para atender la salud o prevenir la salud sin necesidad de atenderla. Un conjunto de servicios que brindan, mejoran la calidad de vida de la gente y que eso genera también trabajo y que ese trabajo también genera capacidad de consumo. Y bueno, digo, todo eso requiere política de Estado. Tal vez es cierto, salir de la crisis en este momento es una tarea, bueno, viene dilatándose, ¿no?, la situación, pero salir es un, y bajar la inflación es una condición, pero no es suficiente.
Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA, es investigador del CONICET. Agustín, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego, hijo.